Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Calle Pena, caserón, 20 puertas para abrir. Esa casa envejeció con nosotros de vivir. Otra arruga en la pared, humedad del corazón. De un rincón a otro rincón, aprendí a escuchar su voz. Recovecos del tiempo que uno guarda y no ve, nostalgioso recorrer.
La voz de Vera Sienra abriendo esta espontánea, un gusto recibirlas y recibirlos en este encuentro espontáneo. De eso se caracteriza este momento. ¿Por qué Vera Sienra es la que abre esta espontánea? Porque estará este 6 de septiembre, el viernes 6 de septiembre, 20:30 horas, en la sala Cita Rosa, en el marco de los 25 años de la Cita Rosa, casi nada, con un espectáculo que tiene un nombre que ya nos va a explicar. Nosotros en presente, Vera Sienra, haciendo un recorrido por un repertorio, yo te diría, impresionante, con músicos de su barra, con los que ha compartido tantas andanzas campechanas, con tantos boliches y tantos toques por ahí, Vera, celebrando la amistad, la naturaleza, el hacer y compartir en grupo. De eso se trata, en momentos en que los encuentros y los reencuentros, mira tú, se vuelven necesarios y vaya, cada vez más reconfortantes. Pero además, este encuentro es motivo para reencontrarte con amigos tuyos.
Claro.
Con amigos tuyos, no solamente presenciales en el toque, sino además esos grandes maestros de la música uruguaya como Rubén Lena y Alfredo Zitarrosa. Bienvenida, Vera Sienra, a esta casa,
gusto,
a la UNI.
Un placer estar acá, una gran satisfacción verte, que te he visto en otras circunstancias de pasada nomás. Pero sí, nosotros en presente.
Nosotros en presente.
Bueno, voy a empezar justamente por los 25 años de la sala, que en estos últimos tiempos, en estos tres encuentros que tuvimos, siempre me gusta decir que el primero gestó al segundo y el segundo gestó al tercero. Han nacido por razones.
Se van dando
impulsos necesarios, uh-huh, para seguir otra vez. Y en esos 25 años vamos a hacerle un breve homenaje a Alfredo, que siempre que entré a esa sala, y creo que le ha pasado a todos los músicos, tengo la impresión de estar bajo el ala de Alfredo.
Wow.
Un tipo que fue tan generoso, por lo menos conmigo lo fue, y con esa sensibilidad que formó a tanta gente, porque sus canciones formaron almas también.
Claro, claro, claro.
Bueno, y entonces te voy a contar el chismecito de lo que va a ser ese pequeño y breve homenaje.
Contame un chisme.
Un chisme.
Que todo el mundo se va a enterar, eso es así. Pero además, que mucha gente está esperando siempre tus toques.
Qué lindo, qué lindo.
Me consta, lo sabemos.
Qué lindo, qué lindo.
Eso lo sabemos muy
bien.
Porque
hay veces que uno tiembla un poco cuando ve el entorno, cuando ve todo lo que sucede en este mundo. Digo, uh-huh, ¿y qué voy a...? Bueno, pero te cuento. Empezaría, hay unas palabras que elegí de un reportaje que le hicieron a Alfredo, y las voy a decir. Después voy a cantar la canción y el poema. Y recibí, y una cosa fundamental, que es el inicio con un cuarteto. Las cuatro guitarras van a ser el Loco Antonio.
Wow.
Es tan emocionante escuchar.
Ya estás tirando, pero ya estás espoleando. Ya está. Porque,
no, ese es ya el todo bloque, el mundo sabe. Ese que... es el bloque. Ese es un bloque que estoy dejando más hacia el final porque lo disfruto mucho. va a estar también, bueno, esos cuartetos a mí me conmueve particularmente, esas guitarras. Y después tenés allí a un creador de primera, que es Carlos Gómez. Carlos Gómez en su momento le hizo una canción a Alfredo que se llama La voz que cantó algún día. Creo que debe ser de las más bellas canciones que he escuchado para otro artista. Entonces lo invité a Carlitos. Mirá, Carlitos, claro, esta canción tiene que estar.
Claro.
Y entonces ahí armamos un encuentro en ese bloquecito con Alfredo. Y antes de eso, preparando un poco el corazón también, está el tema de Nuestro Camino, Pepe que se fue hace poco. Nuestro Camino, que fueron las primeras canciones que hicieron los Olimareños.
Y ahí Rubén Lena.
Velázquez y Rubén Lena, uh-huh, que la eligió Guzmán Escardó, que va a cantar, que es Moña y Delantal, el nacimiento del amor infantil.
Sí, mirá. Bueno, bueno es decir también que la canción que abría esta espontánea se denomina Aquella Casa, una gentileza que tuvo Marcela Macia, a quien agradecemos también por el contacto, para encontrarnos contigo y para que nos estés visitando en Uniradio. Creo que la primera vez.
La primera vez acá.
No, ¿verdad? Pero siempre hemos hablado de encontrarnos se dio finalmente.
Se dio, sí.
Y gracias también a los compañeros que estaban justamente atentos para poder decir, bueno, aquella casa, ¿por qué traes aquella casa para presentar las notas?
Yo no sé.
¿Cómo se dio?
Aquella casa es una canción muy querida también por los músicos. Y porque ¿quién no se ha mudado? ¿Quién no se ha ido de un lugar querido? ¿Y cómo ha costado? Ahí tenés a Fernando Cabrera uh-huh, haciendo mudanza, por ejemplo. Bueno, esta canción viene de... Todas mis canciones vienen de realidades concretas, ¿no? Como, y esta canción fue la despedida de una casa vieja, de esas que ya crujen por todas partes porque son de madera. Y vivían unas tías abuelas mías. No era mi casa personal de familia íntima, sino, pero era una casa muy querida, que estaba calle Pena, Caserón, estaba en la calle Pena del Prado.
Impresionante. ¿Y ese acordeón es de
sí, Gustavo Dilandro, ¿no? Acá me acompañan en el acordeón Gustavo Dilandro. Te voy a decir quiénes están, porque la primera parte, cuando yo entro, voy a presentar una canción a capela que se llama Mundo. Y después inicio, junto con Eduardo Yurgas, que ha sido un compañero de hace ya 40 años más o menos, empezamos en el 84 a juntarnos, también conocí a Carlitos Gómez ahí, y vamos a iniciar un pequeño periplo emocional que empieza con Mundo, pero sigue con Hoy, que es un poema de Sara de Ibáñez, y que surgió una música que la siento absolutamente hermanada, que es cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso para componer, hacer músicas para poesías que ya tienen su propia musicalidad, ¿no?
Claro, podemos advertir que vas a hacer un repertorio que lo venís trabajando muy finamente, en el sentido, digamos, de no solamente extrapolar las canciones de tus discos,
no,
que a propósito, ¿no? Un catálogo impresionante, vale decirlo, pero ahora en un ratito vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero que va en esa construcción colectiva, ¿no? Que estás, como veo, por ejemplo, el cuarteto, ¿cómo va a estar integrado?
Carlos Gómez.
¿De guitarras?
Sí, guitarras. Uh-huh. Carlos Gómez, sí. Guzmán Escardó, Carlos da Silveira y Eduardo Yur, que son los cuatro que... Claro, yo ya le dije, la que
claro,
compuso
Carlitos
la canción.
Gómez, que está, y ahí va a estar, bien.
Y tocó con Alfredo, sí.
Esa voz que anda por ahí cruzándose en el estudio es la de Jorge Pasculi, que por supuesto es muy bienvenido también en este momento de encuentro de espontánea. Jorge, periodista de La Hostia, como quien dice, en muchas huestes también, acompañando a Vera en este encuentro. Vera, vos decís que la vida es un viaje de permanentes nacimientos y merece celebrarse, ¿no? Y uno puede hacer una interpretación literal de lo que decís, pero sin duda hay algo más ahí, porque hay esa parte, digamos, de lo que has trabajado en tu vida, amén de lo artístico, que es esta exploración del espíritu y de el encontrar una relación entre esa vida que nos ocupa, que la tenemos, pero que muchas veces no sabemos qué hacer con ella. Y eso del renacer, ¿no?
Qué brutal eso que decís, que no sabemos qué hacer con
bueno,
ella.
Por lo menos a uno le pasa cada tanto.
Pero por favor, a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, porque la fortuna, envejecer tiene sus vueltas. Por supuesto que envejecer es haber pasado por varios cuerpitos tuyos, desde la infancia hasta la vejez. Pero también pasás por décadas, pasás por observaciones. A mí siempre me gustó la observación del alma, del otro, de la gente. Yo tuve dos fuerzas ahí que me impulsaron en la vida. Por un lado, el arte, que para mí es un reino que hay que respetar mucho, 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 mucho. Porque formó gente, porque está al lado de la humanidad, porque ha sido el arte en todos sus aspectos un comunicador del alma humana y de ver sus procesos y de ver qué le sucede. Hoy por hoy, una banana en la pared se vende por $11,000, ¿no? Pero es otra historia, eso es para conversarlo en otro momento.
El arte es un motivo inspirador, pero digo, en esta búsqueda de lo espiritual, ¿no? ¿Dónde
está también
ese punto, el trabajo allí?
Ahí el arte para mí fue un camino de conocimiento. Un camino de... Siempre fui al arte detrás de una necesidad fuerte. Nunca fue para mí, un divertimento. Es decir, nunca fui a desahogarme en lo personal, en la cotidiana.
Claro, entiendo. No lo hiciste a propósito, como decía Pepe Guerra, ¿no?
No.
La canción es a propósito, ¿no?
Sí, va directamente a la necesidad. A la necesidad. A que algo vino y me dice... metete ahí porque si no te metes ahora, la perdés. Perdés la canción o perdés una pintura.
Claro. Estamos también viendo, fíjate que vos editás tu primer disco en 1969.
Sí.
Que hoy lo estuve repasando el fin de semana. Y me encuentro con esas canciones hermosas que uno desde
tenía
chico...
Tenía 19 años, 20.
Y wow, pero qué vigencia. Pero voy a eso, es decir, ¿cómo hiciste para encontrarle el sentido a esa energía de lo artístico? Para decir, bueno, fíjate, ¿no? Es decir, otro tiempo, otro contexto que sí... bien vale de alguna manera recuperar. Luego la década del 70.
Impresionante
la década del 80. Y seguiste produciendo espectáculos y las actividades literarias. En fin, ¿cómo fuiste encontrando esa lógica que te trae ahora a este reencuentro, ¿no? A este justamente espectáculo.
Una lógica que creo que si todos revisan un poquito. Yo creo que hay una cuestión importante también, es que es lo biográfico. La gente se olvida, va al psicólogo, pero no analiza lo biográfico, no analiza su vida desde el punto de vista de una biografía valiosa, además. Porque es lo más valioso que tenés.
Claro, del sentido de tu integridad.
De tu integridad. Entonces ahí de pronto te das cuenta, y por qué te digo esto, te das cuenta que a los 7, 8, 9 años tus inquietudes espirituales estaban ahí. De pronto las conciencias que uno no es consciente, digamos,
claro,
ante una cosa mal hecha, por qué uno reacciona y pega y por qué el otro se queda en el molde y le da vergüenza y le preocupa. Es decir, esas cosas, en una biografía vos empezás a hacer un hilo rojo de determinadas inquietudes tuyas. Hay otras que se derraman por ahí, que no. Pero sí, tú te das cuenta que tenés algo que va conduciendo, sin que te des cuenta. Y a mí lo artístico, bueno, me pusieron pinceles, colores, todo de niña. No la música, no la encontré en casa. Cantaban en casa las tías abuelas, tenían una voz... que movían las ¿cómo se les llama? Los caireles, nada.
¿Escuchabas a tus tías abuelas cantar?
Escuché alguna vez, tampoco, y mi tía también cantaba, pero no era, no fue algo que yo traje de ahí. Sí las cuerdas vocales, seguramente. Uh-huh. Sí la herencia de poder cantar y de ser afinada. Pero la curiosidad de empezar a componer. Yo no, jamás pensé que iba a componer. Se reunían en casa los chiquilines, cantábamos juntos, hacíamos cuartetos, tercetos. Conocía mucha música gracias a eso, pero no pensábamos, no, no. Y de golpe un día, con una gripe, pues me acuerdo hasta el día de hoy, con una gripe aparece una canción.
No me digas que para el resto de las canciones tuviste que griparte.
Hice una canción, tenía 15 años. Hice una canción. Y a partir de ahí empezó la vida de las canciones.
Con 15 años compusiste tu primera canción. ¿Eh? ¿Y cómo es el nombre de esa canción?
Se llama Me la acompañó Mateo en el primer disco. Luna que alumbras mi soledad en las horas de hastío. Y mirá la palabra, hastío. ¿Viste? En ese momento uno buscaba algunas palabritas que le fueran lindas, ¿viste?
Claro, claro. Pero con Mateo hastío, te reencontraste.
A los 15, sí, qué hastío, claro, vas a tener.
Fíjate, ¿no? De los 60, sí. Y te reencontrás con Mateo en el año 75, pero mirá con qué nenes tocaste. Te reencontraste, sí, con Pipo Espera.
También.
Con el corto Buscaglia, también, con el pájaro Canzani. Sí. Y bueno, ¿no?
El tránsito ha sido...
Y te encontraste con el señor del saco azul y la carpeta azul también. ¿Eh?
Sí.
Ese señor que andaba por 18 de julio y gritaba, ¡eh, Mateo! Y el loco se daba vuelta, ¿viste? Se hacía así, ¿viste? Andaba siempre como a toda máquina por 18,
claro,
caminando el loco.
Claro, sí, iba mucho a casa.
Pero y, sí, vos, claro.
Iba mucho a casa. Claro. Mi madre, que era una mujer a la que quise enormemente, tenía la virtud de... Era viuda, ya papá había muerto cuando yo tenía 14 años. Entonces esa casa fue para mí, desde el punto de vista... Un recinto de los amigos, de esto, porque la vieja quería que... Tenerme cerca, claro, ¿viste?
Pero déjame seguir navegando un poco por distintas épocas de manera bastante desordenada, que, uh-huh, que está bueno jugar a lo desordenado, al tiempo de hoy, al tiempo del medio y sí, el de ayer. Y por ahí encontrarnos con los materiales que has publicado, tal vez mucha gente no sepa que tenés, te has dedicado a lo literario y a publicar. Y entonces, contanos de alguno de esos materiales que has publicado, por ejemplo, Raza de Abismo, que es un material que lo hiciste a mediados de la década del 70, lo publicaste,
sí,
¿no?
70,
con Arca, ¿no?
Con uh-huh. Arca 75, el año 75. Bueno, ese libro fue una confesión de la época, es decir, todo lo que está ahí son vivencias del momento que fueron muy duras, la década del 75.
Por eso te decía también, una época, los 70, que a veces repasábamos con algunos compañeros, conversamos de esto, lo que nos amamos, la música popular, sí, uruguaya, en cuanto a que parece como que no sucedieron cosas, y sucedieron muchísimas cosas en la década del 70, en lo artístico, ¿no? En el campo, sí, de esa canción ciudadana que viene desde una creatividad,
sí, brutal,
un fuego creativo increíble, ¿no?
Brutal. Pensar que yo cuando empecé estaba solita, prácticamente, de mujeres.
Uh-huh. Eso mismo también, ¿no?
Solita, habían otras mujeres, pero no autoras.
No autoras.
Y ahora es un brebaje impresionante.
No, integrás también un movimiento que viene también desde el urbano, con toda la movida del candombe beat, con toda la movida, pero que después se disemina en la década del 70, medio del 70,
sí,
y se va. Y comienza a desflecarse, ¿verdad?
Se fragmenta.
Exacto, y bueno, esa atomización indudablemente era parte de una destrucción de la cultura, pero digo, ¿te daba por escribir narrativa o poesía?
Lo que viniera, ¿sí?, esos momentos. Entonces, te doy un ejemplo de Raza de Abismo, que era ante un ser humano. Mirá, la primera parte. Las huellas que encontré descaminaban. Son las tuyas las que están junto al abismo. Estoy en el paraje de los cráteres. son de hace tiempo las imágenes que miro. En las dunas te vi, estaba solo, con la cara y la luz de un poseído. Gritabas algo, rogabas nada a una forma de amor desconocido. Eso sigue, ¿no? No te lo voy a decir. Uh-huh. Esa fue una. Y la última etapa, que fue una cosa que para mí me conmovió mucho y tuve que escribirlo, que fueron distintas vivencias. Y entre ellas estaba Se nace creyendo en el amor, ¿no? Nacemos creyendo en el amor. Y entonces esa poesía habla de justamente dónde se meten los recién nacidos, sino en la esperanza de ser amados.
Claro.
Y entonces, aunque el mundo se presenta frío y se fragmenta, el ser humano siempre vuelve, anhela el vértigo de volver, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí yo me pregunto en la última parte, esa piel extraterrena, una filigrana, porque yo te la estoy comentando el poema más que nada, una filigrana de la piel humana que se va gestando, se va organizando. Y entonces dice, ¿quién va a cuidar? Y entonces termina diciendo, no es un destino humano ser raíz de una estrella. Son mis grandes intereses humanos lo que ha pasado en mi arte, desde lo desagradable y oscuro hasta lo que he sentido como más celeste. Bien. Como decía Marosa de Georgia, claro. Vera, hay amores celestes y hay amores rojos.
Impresionante. Y que es cierto también. Y la fotografía también, has hecho muestras de fotografía, ¿no?
No.
¿Presentado? No,
fotografía, pero, no, pintura.
Pintura, pero,
no,
pero bueno, vayamos a las artes plásticas también, porque no hace tanto hiciste una presentación.
Con un grupo, que estoy, porque como el asunto de no estar solo es muy importante. Y me invitó un grupo que se llama Junarte, que es un grupo de pintores. Armamos una página, armamos conversar cada tanto sobre arte y sobre esto. Es decir, tratar de reunir nuestras cabezas para no estar solos en la visión de las cosas, en intercambiar y en sentirnos veteranos mirando al mundo.
¿Y qué conexión encontrás en ese lenguaje a la hora del trazo, a la hora de poder esgrimir manifestación? En el...
Sí, hubo una época que fue la década del 70 que fue siniestra. Lo que yo pinté fue oscurísimo.
¿Qué necesitaste pintar ahora?
Otra cosa. Necesité luz, necesité colores claros, necesité imaginarme el postmortem. Necesité imaginarme el pre-nacimiento. Creo que la gente se olvida, y eso es una gran preocupación, y que la otra vez un colega tuyo en estas áreas me preguntó, pero no importa, no voy a intercambiar cosas de aquí para allá, tú seguí preguntando.
No, pero está bien en esto entonces de lo que es el encuentro de... del color hacia la manifestación también de otra etapa de tu vida, ¿no?
Claro, y eso te lo pide la misma realidad.
¿El premio Morosoli te movilizó, más allá de que un premio moviliza por obviedad, por lógica, ¿no? 2006. ¿Qué significó el premio Morosoli y, bueno, la medalla de guitarra negra, ¿no? Casi nada, ¿no? ¿Qué significaron esos premios?
El premio Morosoli significó irme a Minas.
Decir, un viajecito a Minas.
Un viajecito a Minas que fue precioso. Muy lindo. Llegar al ambiente donde estaba el teatro, donde íbamos a encontrarnos todos. Y cuando me llamaron para subir al escenario, en la primera fila, el que iba a recibir el premio de oro, estaba Mario Benedetti junto con Daniel Viglietti en la entrada, ahí en la primera fila. Y bueno, y en ese momento que me invitaron a conversar, un segundito, ahí sí me conmoví, me emocionó. Y bueno, sí, fue una experiencia muy linda. No la registro, yo no registro los premios como... Claro, son entusiasmos que te dan. Decir, bueno, seguí, che, ¿eh?
No, y aparte seguí. Estás ahí, ¿no?
Exacto.
Estuviste y estás,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Qué bueno. Mucho material publicado a lo largo de distintos tiempos, un impasse muy importante.
Nací, Antonia.
Fines de la década del 80, musicalmente hablando,
¿no?
No,
sí, sí.
Y volviste en 2001 con Reencuentros, ¿no? Sí, sí. Ese periodo, ¿por qué te alejó de lo que era los escenarios? Después de, bueno, fueron muchos años también muy intensos también, ¿no? Pero digo, no tengo por qué suponerlo de esta manera, tal vez no sea ese.
Sí, sí, sí. Analizando la vida y a esta, esta septuagenaria puede decir que nunca persiguió triunfar en el sentido de que esta canción se me escuche, que falta tal cosa, que tal, no, más bien fue las dos razones por las cuales yo suspendía las salidas y me iba a casa, las eran que primero que había nacido mi hija en el 90, eso fue una decisión clarísima mía, 14 años sin pintar, me voy a encargar de esto, ¿no?
La familia, ¿no?
La niña.
Luis.
Esa niña a los 42 Mata, años, Luis. Con 43 casi.
Claro.
Eso por un lado. Pero por otro lado, siempre me pasó que la necesidad de salir a mostrar pintura, a cantar, era porque tenía algo que decir. Nunca salí por muchas otras razones, es decir, tengo que salir porque si no tengo salgo se me van a olvidar, o tengo que todo el tiempo,
claro,
tengo
no,
que hacer.
No tenía por qué estar al frente, sino que había posibilidad también de un retiro para.
Una profesional rara.
Para tu vida.
Te diría. Yo no seguí una carrera profesional. Tal vez por ser una empleada y haber trabajado toda mi vida, sabiendo que yo tenía mi sueldito, que no era mucho, pero para mi forma de vivir. Y creo que eso fue
realidad.
Lo que sosegó la realidad de vamos a trabajar para conseguir esto, te necesito trabajar para tener plata.
Sos bibliotecaria además, ¿verdad?
No soy, pero
Contame.
Tengo 40 años.
Aprendiste
de biblioteca.
Trabajando en el Museo de Artes Visuales,
¿no? El
Museo
de Artes Visuales, sí.
Mira.
Que no me maten los técnicos, bibliotecólogos, que son muy valiosos.
Pero bueno,
la pedí, no me la traían, así que tuve que aprender yo.
Claro. Y aparte, volviendo un poco a los músicos, para ir ya redondeando este encuentro contigo, el encuentro con grandes de la canción uruguaya, pero no entrar en comparaciones, ¿verdad? No ese es el punto de sí, sino el hecho, digamos, de... El haber compartido escenarios con espectáculos, por ejemplo, yo escuchaba el espectáculo que hiciste muy lindo con Dino en 2005, que
hermosísimo.
Claro, que por ahí, mucha gente se metió a reencontrar con esos valores de la música uruguaya y que representan también esa urbanidad, ese Montevideo, ¿no? Que tenemos mucho en la música popular.
Sí, en el caso de esa experiencia con Dino fue hermosísima, nos unió mucho. Y me pasaba lo mismo con José, no tuvimos tiempo, pero José quería hacer algo, queríamos hacer algo. Con Dino sí se nos dio, porque con Dino fue como terminando el 70 o no sé cuánto, que dijimos, tenemos que hacer algo. Mirá cuándo fue, en el 2002 o 3, viste lo que es la vida. Algunos se van antes, entonces se van al otro barrio y yo no puedo hacer esa tarea.
Buenísimo.
Bueno, y sí, ha sido una experiencia muy rica, lo mismo con el cantar tangos, la experiencia con otro querido y entrañable que fue Pablo Stramín.
Con Pablo.
Y ahora tengo que decir lo mismo, que estarán juntos con Pepe, que se fue, la que queda de ese encuentro. Y Numa.
Y con Numa hiciste
con
también
Numa hizo
un espectáculo muy...
Navidades del Cielo de mi Tierra también.
Y La Habana Carrero, ¿no?
La Habana Carrero hicimos en el 80 y algo también, un disco. Y algunas... Exacto.
Sí.
Y Desde el Alma también.
En recital, tengo el dato acá.
En
ese dato, justamente, es grabado con Sondor, con RCA. Bueno,
sí.
A propósito, y algo que me parece que es bueno, es invitar al público... a los jóvenes y las jóvenes, a todo el público que en este momento está compartiendo esta espontánea contigo, Vera, a repasar tu discografía, a escucharla, a reescucharla. No tenemos la costumbre de reescuchar las obras, el concepto de obra. Tenés una obra muy grosa, muy de mucha diversidad. Hay mucho color en tu obra y creo que ahí es donde la gente va a encontrar mucho, y hay mucha juventud, mucha contemporaneidad. Desde ese primer disco del 69, Nuestra Soledad, luego Vera, me acuerdo Entre Ceibos y Espinillos,
sí,
etcétera, ¿no?
Va a cantar Erika, claro. Entre Ceibos y Espinillas, Erika Bush va a cantar Entre
Por eso,
Ceibos
invitar al público a repasarlo, ¿no?
Las mujeres, Gabriela Borgare, Erika Bush, Colomba Biasco, que me ha acompañado mucho, especialmente con Desde el Alma, en aquel encuentro de tangos y canciones criollas. Y después Andrea Díez, una mujer que conozco hace poco, que tiene una voz muy hermosa, me gustó su voz y quería que cantara una canción en especial. Como un pájaro libre del libre vuelo. Bien. Y me quería que la cantara.
Bueno, mira, un pajarito
pero
me contó.
Pero quiero decirte algo, dale, a ver si me acuerdo lo que te quería decir.
Tenía una pajarita, me contó, de que andás con ganas de cantar, pero me ibas a decir algo con respecto a esta producción y el hecho de visitarla.
Bueno, cuando llegue otra vez la memoria, entonces ahí te lo voy a decir. Pero la verdad que, cuando hablaste de los jóvenes, yo quiero decir algo, aprovechar ahora. Las personas que vivimos en la década del 70 en plena juventud, yo tenía los 20, fueron la década de los 70, más o menos. Les quiero decir que somos viejos vigentes. ¿Por qué? Porque todo lo que se vive hoy se origina allá, en la década, terminando el 60, empezando el 70. Entonces los bagajes que uno trae son las conciencias de la época. Y no es para que me escuchen a mí, sino porque sí es cierto que los que compusimos en aquel momento estábamos mostrando una forma que sigue siendo vigente hoy. Por eso te preguntaste eso. Sigue siendo vigente porque las preocupaciones siguen siendo vigentes.
Y un cuidado muy importante de la lírica y de la estética de la canción dicha desde lo poético. Y una voz que creo que, viste que recién ahora, y tal vez me equivoque, pero creo que ahora hay más notoriedad en el estudio de que las mujeres en la participación en la música uruguaya, se había hablado poco de esto hasta que comienza de algún modo a recuperarse, y tú misma decías, comenzaste muy sola, y más aún entre lo que era las artistas mujeres, ¿no?
Sí, las artistas.
Así que bueno, pero te decía que una pajarita me contó que andás con muchas ganas de cantar, que te ibas a mandar para cerrar esta nota. Bueno. Por supuesto que volvemos a cerrar después que cantes, interpretes, andás con muchas ganas de interpretar una y ya ensayás.
Bueno, entonces.
Ya ensayás, ya haces Y después cerramos esta espontánea, volviendo a invitar al público justamente para el toque.
Podría ser una. Que es pan del alma, en realidad.
Aprovecha ahora, Vera. Probá.
Voy a la orilla del mundo, al mar de sinfonías. Explayo el alma y me uno a la presencia marina. Cabo Polonio encantado, oceánico de estrellas, entre la arena y el agua, fugacidad y permanencia. El mar.
Cabo Polonio, un tema que... Bueno, muchas gracias. Que editaste con Perro Andaluz en el material Modo de Hacer el Fuego,
Modo
¿verdad?
De Hacer el Fuego, que hicimos con
Ángel en 2009,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Precioso disco, sí, que supimos presentarlo también.
Mira,
aquí en Uniradio.
Muchas gracias.
Así que bueno, la señora Vera Sienra abría esta espontánea con la canción Aquella Casa y cierra esta espontánea con Cabo Polonio a capela, un verdadero lujo. Claro, claro. No te querías quedar cantando. Bueno, ahora cuando salgamos de la nota, seguís practicando, seguís ensayando.
No creas, yo no canto. Que preguntale a Pasculi, que ha sido compañero tantos años, si ha tenido que soportar una cantora.
Bueno, pero dicen que en la ducha, dicen que en la ducha sí, dicen que en la ducha sí. Bueno, la señora Vera Sienra, nosotros en presente, el espectáculo sí. que está presentando este viernes 6 de septiembre, 20:30 horas, en Sala Zita Rosa, en el marco de los 25 años. Va por ahí a recordar a sus hermanos, maestro Rubén Lena y maestro Alfredo Zita Rosa, con una tremenda barra de músicos que la han acompañado en los últimos años en varios espectáculos, y ya los mencionabas tú para sí. no ser reiterativo. Así que muchísimas gracias.
Y Marco
gracias.
Velázquez también va a ser cantado.
Ah, Marquito Velázquez, muy bien, Velázquez. Muy bien, buenísimo.
Bueno, y después y son mis canciones, y muchas gracias a ti, realmente. Me ha dado mucha energía este encuentro.
Ah, bueno.
Tienes una gran vitalidad para las cosas que hago.
A vos,
te lo agradezco mucho.
Es un placer, es un placer. Vera Sienra, entonces, los invitamos, se las invitamos a estar en este espectáculo, nosotros en presente, en Sala Zita Rosa, este viernes 6 de septiembre, 20:30 horas. Muchas gracias.
Porque el azar también es parte del dial.